empezar a hablar el señor presidente
para toda la humanidad. Hoy estoy ante la Asamblea General de la ONU para compartir el extraordinario avance que hemos logrado. En menos de dos años, mi gobierno ha logrado más que casi cualquier otra administración en la historia de nuestro país. Es tan cierto. No esperaba esa reacción, pero está bien.
Y se ríe, ¿no?
Sí. Sentido del humor.
La economía de Estados Unidos está creciendo como nunca antes. Desde mi elección hemos logrado 10 billones de dólares al patrimonio. El mercado de acciones está en sus niveles históricos y las solicitudes de desempleo están en niveles muy bajos. El empleo entre los negros, entre los hispanos, entre los asiáticos, está en los niveles más bajos jamás registrados. Hemos agregado más de 4 millones de empleos, incluyendo 500,000 en el sector de manufactura. Hemos aprobado la reforma impositiva más grande en la historia del país. Hemos iniciado la construcción de un muro fronterizo y esto va a fortalecer la seguridad fronteriza. Hemos logrado fondos récord para nuestro aparato militar, 700 mil millones de dólares, y para el próximo año. Nuestro aparato militar pronto será más poderoso que lo que jamás ha sido antes. En otras palabras, Estados Unidos es fuerte, más seguro, y es un país más rico de lo que era cuando asumí el despacho hace menos de dos años. Estamos apoyando a nuestro país y por el pueblo estadounidense, y también estamos defendiendo al mundo. Esto es una gran noticia para nuestros ciudadanos y para los pueblos que aman la paz en todo el planeta. Creemos que cuando las naciones respeten los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de su pueblo, pueden trabajar conjuntamente mejor para garantizar las bendiciones de la prosperidad y de la paz. Cada uno de nosotros aquí es el emisario de una cultura, de una historia y de un pueblo unidos por vínculos, por tradición, recuerdo y los valores que hacen que nuestras patrias sean como ningún otro lugar en la tierra. Por eso es que Estados Unidos siempre va a escoger la independencia y cooperación sobre la gobernanza global y el control y dominio. Le respeto el derecho de todos los derechos de las naciones. Estados Unidos no le va a decir cómo vivir o cómo trabajar o cómo adorar. Simplemente les pedimos que respeten nuestra soberanía a cambio. Desde Varsovia a Bruselas a Tokio, de Singapur, ha sido mi mayor privilegio representar a Estados Unidos. He forjado relaciones estrechas y amistades y fuertes asociaciones con los líderes de muchas naciones en esta sala, y nuestro enfoque siempre ha dado grandes cambios. Hemos respaldado el apoyo de muchos países, hemos trabajado con Corea del Norte para reemplazar el espectro del conflicto con un nuevo impulso y un atrevido impulso hacia la paz. En junio viajé a Singapur para encontrarme cara a cara con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Tuvimos conversaciones muy productivas y estuvimos de acuerdo en que era en el interés de ambos países iniciar la desnuclearización de la península coreana. Desde esa reunión hemos visto varias medidas alentadoras como no se hubiera imaginado hace apenas un poco tiempo. Los misiles y los cohetes ya no están volando en cada dirección. Las pruebas nucleares se han detenido. Algunas instalaciones militares ya se están desmantelando. Nuestros rehenes han sido liberados y, como se ha prometido, los restos de nuestros soldados han regresado para que descansen en suelo estadounidense. Yo quisiera agradecer a Kim Jong-un por su valentía y por las medidas que ha tomado. Pero todavía se necesita mucho trabajo. Las sanciones van a seguir hasta que no se dé la desnuclearización. También quiero agradecer a los Estados miembros que nos ayudaron a alcanzar este momento, un momento que es mucho más grande que lo que la gente comprendería, mucho más grande, pero también por su respaldo y su respaldo tan importante que necesitamos tanto a partir de ahora. Especialmente gracias al presidente Moon de Corea del Sur, al primer ministro Abe de Japón y al presidente Xi de China. En el Medio Oriente, nuestro nuevo enfoque también está dando grandes resultados y cambios muy históricos. Luego de mi viaje a Arabia Saudita el año pasado, los países del Golfo abrieron un nuevo centro para lidiar con las finanzas del terrorismo. Están aplicando nuevas sanciones, trabajando con nosotros para identificar y para seguirle la pista a estas redes. Están tomando más responsabilidad por la lucha contra el terrorismo y contra el extremismo en su propia región. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar han comprometido miles de millones de dólares para ayudar a la gente de Siria y de Yemen y están prosiguiendo varias iniciativas para lidiar con la terrible guerra civil en Yemen. En última instancia, depende de las naciones de la región ver cuál es el tipo de futuro que quieren para ellas. Por esa razón, Estados Unidos está trabajando con el Consejo de Cooperación del Golfo, Jordania, Egipto. Están estableciendo una alianza estratégica para que las naciones puedan promover la estabilidad y la seguridad en esa región. Gracias al aparato militar estadounidense y nuestra asociación con muchas de sus naciones. Me siento complacido en informar que los asesinos de ISIS han sido expulsados del territorio que alguna vez tuvieron en Irak y en Siria. Vamos a continuar trabajando con los aliados y amigos contra el terrorismo islámico, con todo por cortar el terrorismo, el apoyo a las organizaciones terroristas para que no lleguen a nuestras fronteras. La tragedia que vive Siria nos agobia también. Y nuestro objetivo debe ser bajar el conflicto junto con promover una solución política que tome en cuenta la voluntad del pueblo sirio. En este sentido, exhortamos al proceso de paz impulsado por la ONU que tome nuevas medidas, pero tengan en cuenta que Estados Unidos va a actuar si se utilizan armas químicas por parte del régimen de Assad. Felicito al pueblo jordano y otros países vecinos por recibir a los refugiados de esta guerra, brutal guerra civil. Tenemos la política tener a los refugiados lo más cerca que se pueda de sus naciones para que su regreso se dé cuando se inicie el proceso de reconstrucción. Este enfoque también tiene que ver con los recursos financieros para ayudar a las personas afectadas. Cada solución para la crisis humanitaria en Siria debe incluir también una estrategia para lidiar al régimen brutal que lo ha financiado. La dictadura corrupta de Irán, los líderes de Irán vieron que el caos, la muerte y la destrucción en ese país. No respetan las fronteras o los derechos soberanos de las naciones. En vez de eso, los líderes iraníes gastaron los recursos de las naciones para enriquecerse, para promover este calvario en el Medio Oriente y Allende. El pueblo iraní están indignados, por supuesto, de que sus líderes han malversado millones de dólares de esta forma. Han tomado porciones valiosas y han saqueado la riqueza del país y lo han llevado a sus bolsillos para librar guerra. Y esto no es bueno. Los vecinos de Irán han pagado mucho por la agenda en esta región de agresión y de expansión. Por eso es que tantos países en el Medio Oriente respaldaron enérgicamente la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 y la imposición de sanciones. El acuerdo con Irán era fantástico para los líderes iraníes. Desde que se firmó el acuerdo, el presupuesto militar creció 40% para ese país. La dictadura utilizó los fondos para incrementar su capacidad nuclear, para aumentar la represión, financiar terrorismo y masacrar en Siria y en Yemen. Estados Unidos ha lanzado una campaña de opresión para negar al régimen los fondos que necesita para promover su sangrienta agenda. El mes pasado iniciamos la imposición de sanciones nucleares. También va a haber otras sanciones a partir del 5 de noviembre y más seguirán. Y estamos trabajando con otras naciones que compran crudo iraní para que esas compras bajen sustancialmente. No podemos permitir que el principal auspiciador de terrorismo del mundo tenga las armas más peligrosas del planeta. No podemos permitir que un régimen que promete, cambie, que canta muerte a Estados Unidos, que posea los medios para tener una ojiva nuclear a cualquier ciudad en la Tierra. No podemos aceptarlo. Le pedimos a todas las naciones que aíslen al régimen iraní mientras su agresión continúe. Y le pedimos a todas las naciones que respalden al pueblo iraní en su lucha por reclamar su destino religioso y su destino como nación. Este año también tomamos otra medida significativa en el Medio Oriente, en reconocimiento de un Estado soberano por determinar su propia capital, trasladé la embajada estadounidense a Jerusalén. Estados Unidos está comprometido a un futuro de estabilidad y seguridad en la región, incluyendo la paz entre los israelíes y los palestinos. Ese objetivo se promueve. No se daña al reconocer los hechos. La política de Estados Unidos significa que no vamos a ser rehenes de viejos dogmas, que ideologías desacreditadas o algunos expertos que se han demostrado que se han equivocado a lo largo de los años una y otra vez. Esto es cierto no solo en temas de la paz, sino también en los temas de la prosperidad. Creemos que el comercio debe ser justo y recíproco. Estados Unidos no se va a aprovechar, no se van a aprovechar de Estados Unidos nunca más. Estados Unidos abre su economía, la más grande en el planeta, con pocas condiciones. Permitimos que los bienes extranjeros vengan de todo el mundo, que fluyan libremente por más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, otros países no nos dieron acceso recíproco a sus mercados. Peor aún, algunos abusaron su apertura para presentar sus productos con precios más bajos subsidiados en industrias y manipularon sus monedas para lograr ventajas injustas sobre nuestro país. Como resultado, nuestro déficit comercial creció a 800 mil millones de dólares al año. Por esta razón, estamos renegociando sistemáticamente malos y rotos acuerdos comerciales. El mes pasado anunció un nuevo acuerdo con México, y apenas ayer estaba con el presidente Moon luego del exitoso logro del nuevo acuerdo comercial con Corea del Sur. Y este es solo el comienzo. Muchas naciones en esta sala van a estar de acuerdo en que el sistema comercial del mundo requiere de cambios. Por ejemplo, países que fueron admitidos a la Organización Mundial de Comercio, que violan cada principio sobre el cual se basa la organización. Mientras que Estados Unidos y otras naciones siguen las reglas, estos países utilizan organizaciones y empresas estatales para romper el sistema a su favor. Se comprometen en campañas. Peor aún, en transferencia de tecnología y en el robo de propiedad intelectual. Estados Unidos perdió más de 3 millones de empleos de manufactura y 60 mil fábricas luego de que China se unió a la OMC. Y hemos acumulado más de 13 billones de déficit en las últimas dos décadas. Pero esos días se acabaron. No vamos a tolerar más ese tipo de abusos. No vamos a permitir que nuestros trabajadores sean víctimas, nuestras compañías que sean engañadas, y que nuestra riqueza se malgaste en esa transferencia. Estados Unidos nunca va a pedir disculpas por proteger a sus ciudadanos. Estados Unidos acaba de anunciar aranceles por más de 200 mil millones de dólares para bienes producidos en China. 250 mil millones de dólares. Y de mi amigo, el presidente Xi, le he dicho que nuestro desequilibrio comercial simplemente no es aceptable. El mercado, las distorsiones del mercado chino, la manera en que lidian, no se puede tolerar con ello. Como ha demostrado mi gobierno, Estados Unidos siempre actúa en nuestro interés nacional. Hablé ante este organismo el año pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos, que se ha convertido en una situación muy embarazosa para esta institución. Protegiendo regímenes que violan derechos humanos, al mismo tiempo que critican a Estados Unidos y a sus muchos amigos. Nuestra embajadora en la ONU, Nikki Haley, estableció una clara agenda para la reforma, pero pese a las advertencias y reiteradas advertencias, ninguna acción
General de Naciones Unidas a los líderes del mundo, el presidente norteamericano, discurso
Estados
bien importante.
Unidos tomó la medida responsable, nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos y no vamos a regresar hasta que haya una reforma real y se implemente. Por razones similares, Estados Unidos no va a dar apoyo a la Corte Criminal de Justicia. Hasta donde Estados Unidos está, el Tribunal Internacional no tiene jurisdicción, no legitimidad y no cuenta con autoridad. Este tribunal dice que tiene jurisdicción universal sobre los ciudadanos de cada país, violando todos los principios de justicia y debido proceso. Nunca vamos a entregar la soberanía de Estados Unidos a un cuerpo que no rinde, a una burocracia que no rinde cuentas. Estados Unidos es gobernado por estadounidenses. Rechazamos la ideología del globalismo y acogemos la doctrina del patriotismo. Alrededor del mundo, naciones responsables deben defender la soberanía, no solo de los gobiernos globales, sino también de otras formas de cohesión. En Estados Unidos creemos firmemente en energía y seguridad para nosotros y para nuestros aliados. Nos hemos convertido en el productor de energía más grande del planeta, en cualquier parte de la faz de la Tierra. Estados Unidos está listo a exportar nuestra forma de energía, gas y carbón. Las naciones de OPEP usualmente están estafando al resto del mundo, y a mí no me gusta. A nadie le debe gustar. Defendemos a muchas de estas naciones y luego se aprovechan de nosotros, dándonos altos precios de combustible. Eso no está bien. Queremos que dejen de incrementar los precios. Queremos que dejen de bajar los precios, y deben contribuir sustancialmente a la protección militar a partir de ahora. No vamos a soportar esto. Estos precios horribles, mucho más. Convertirse en un solo proveedor, esto genera extorsión e intimidación. Por eso es que felicitamos a estados europeos como Polonia por encabezar la construcción de un oleoducto para que las naciones no dependan de Rusia para cumplir con sus requerimientos de energía. Alemania se va a ser totalmente independiente de la energía rusa si no cambia de curso inmediatamente. Aquí, en el hemisferio occidental, estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de estas potencias extranjeras. Ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente Monroe que rechazamos la interferencia de las naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos. Estados Unidos ha fortalecido nuestras leyes recientemente para mejorar los inversionistas extranjeros por razones de seguridad nacional. Y recibimos de buen grado la cooperación con las naciones de esta región y en todo el mundo que desean hacer lo mismo. Ustedes necesitan hacerlo por su propia protección. Estados Unidos también está trabajando con socios en América Latina para enfrentar amenazas de la soberanía, de la migración descontrolada, la tolerancia por las luchas humanas. Y el contrabando humano y el tráfico no es humano. Es algo horrible que está ocurriendo a los niveles que nadie jamás ha visto antes. Es muy cruel, muy, muy cruel. La migración, los fondos financian las bandas criminales, el flujo de drogas, la migración explota a las poblaciones vulnerables y ha producido un círculo vicioso de crimen, violencia y de pobreza. Solo manteniendo las fronteras nacionales, destruyendo las bandas, las pandillas, podemos romper el círculo de violencia y establecer las bases de la prosperidad. Reconocemos el derecho de cada nación en esta sala para establecer sus propias políticas migratorias de acuerdo con su interés nacional, así como nosotros le pedimos a otros que respeten nuestro derecho a hacer lo mismo, y lo cual estamos haciendo. Por esa es una razón por la que Estados Unidos no va a participar en el nuevo foro global sobre migración. La migración no debe ser gobernada por un cuerpo internacional que no rinde cuentas a nuestros propios ciudadanos. En última instancia, la única solución a largo plazo a una crisis migratoria es ayudar a las personas que generen futuros más esperanzadores en sus propios países. Que sus propias naciones sean más grandes nuevamente. Actualmente estamos siendo testigos de una tragedia humana, como ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. Más de 2 millones de personas han huido de la angustia del régimen socialista de Maduro y sus socios auspiciadores cubanos. No hace mucho tiempo, Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. Hoy, el socialismo ha llevado a la bancarrota a la nación rica en petróleo y ha llevado a su pueblo a una pobreza abyecta. Virtualmente, el socialismo o el comunismo, cada vez que se ha tratado, ha generado sufrimiento, corrupción. Lleva a la expansión, a la incursión y a la opresión de los pueblos. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que trae a cada uno. Y en ese espíritu, pedimos a las naciones congregadas aquí que se nos unan para llamar al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hoy estamos anunciando más medidas contra el régimen opresivo que tiene en la mira el círculo de hierro de Maduro. Estamos agradecidos por todo el trabajo que la ONU está haciendo por todo el planeta, ayudando a generar mejores vidas para la gente, para sus familias. Estados Unidos es el donante más grande en el mundo, de lejos, en ayuda extranjera, pero pocos nos dan a nosotros. Por eso es que estamos examinando exhaustivamente la ayuda extranjera. Y esto va a estar encabezado por el secretario de Estado, Mike Pompeo. Vamos a examinar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, y si los países reciben nuestros dólares y nuestra protección, también tienen nuestro interés en su proceder. A partir de ahora, solo vamos a dar ayuda extranjera a aquellos que nos respetan y, francamente, que son nuestros amigos. Y esperamos que otras naciones cumplan con su parte por la causa de su defensa. Estados Unidos está comprometido que la ONU sea más efectiva y que sea más responsable. Lo he dicho muchas veces, que Naciones Unidas tiene potencial ilimitado. Como parte de nuestros esfuerzos de reforma, se me dice que nuestros negociadores en las Naciones Unidas no pagarán más del 25% del presupuesto de las fuerzas de mantenimiento de la paz para que otros países compartan esta carga tan pesada. Vamos a trabajar para correr más ese financiamiento para sea más de naturaleza voluntaria, para que esos recursos sean más para los programas que tengan un mejor registro de éxito. Queremos que solo cuando cada uno hace nuestra parte y cumple con su parte, podemos cumplir con los objetivos, las aspiraciones más altas de la ONU. Tenemos que seguir la paz sin temor, esperanza sin desesperanza y seguridad sin pedir disculpas. Viendo lo que ocurre en este salón, donde hay tanta historia, pensamos de tantos de los que estuvieron antes y que vinieron acá para lidiar con los desafíos de las naciones y de su tiempo. Sus pensamientos se tornan a la misma pregunta por todos sus discursos y resoluciones, a cada palabra, a cada esperanza. Es la pregunta de qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros hijos y qué tipo de naciones van a heredar. Los sueños que llenan este salón hoy son tan diversos como los pueblos que han estado en este podio y tan variados como los países que están representados aquí, en este órgano. Realmente es algo impresionante. Es una gran historia. está India, por ejemplo. Una sociedad libre de más de 1,000,000,000 de personas que está sacando a miles de la pobreza y hacia la clase media. Está Arabia Saudita, donde el rey Salman y el príncipe heredero están siguiendo reformas. Israel, que está celebrando su aniversario 70 en su pujante democracia en la Tierra Santa. En Polonia, el gran pueblo que están disfrutando su independencia, su seguridad y su soberanía. Muchos países están siguiendo sus propias visiones, forjando sus propios futuros y siguiendo sus propios y maravillosos sueños, sus legados y lo que esperan en su patria. Todo el planeta es mejor gracias a esta hermosa constelación de naciones, cada una muy especial, cada una singular y cada una brillando en el mundo. En cada una de ellas vemos una promesa espectacular de gente unidos por un pasado compartido, trabajando por un futuro común. Con lo que tiene que ver con Estados Unidos, esperamos el tipo de futuro que queremos para nosotros. Sabemos qué tipo de nación debe ser nuestra nación. En Estados Unidos creemos en la majestad de la libertad y en la dignidad del individuo. Creemos en el autogobierno y en el régimen de derecho. Y nos sentimos orgullosos de las culturas que sostienen nuestras libertades. Una cultura forjada en familias fuertes, en la fe y en una independencia. Celebramos a nuestros héroes, valoramos nuestras tradiciones y, sobre todo, amamos nuestro país. En todos los que estamos aquí en este salón y todos los que están escuchando por todo el globo, está el corazón de un patriota que siente el mismo y poderoso amor por su nación, la misma intensa lealtad hacia su patria, la pasión que está en el corazón de esos patriotas y las almas de las naciones, que ha inspirado la reforma y la revolución, que han generado sacrificios, los hitos científicos y las magníficas obras de arte. Nuestra tarea no es borrar eso, sino más bien acoger todo eso para construir a partir de eso, para usar de esa sabiduría y luchar con eso, encontrar la voluntad para encontrar que nuestras naciones sean más grandes, que nuestras regiones sean más seguras y que el mundo sea mejor, para desencadenar este increíble potencial. Tenemos que defender los fundamentos que hacen que todo esto sea posible. Naciones soberanas e independientes son el vehículo donde la libertad ha sobrevivido, la democracia ha florecido, donde la paz se ha dado. Así que tenemos que proteger esa soberanía y nuestra independencia, sobre todo. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar nuevos caminos de cooperación que se nos van a abrir. Vamos a hallar nueva pasión para lograr la paz que va a surgir con nosotros. Vamos a hallar un nuevo propósito para resolver y un nuevo espíritu que va a florecer para que este sea un mundo más hermoso en el que podamos vivir. Así que juntos, escojamos un futuro de patriotismo, prosperidad y orgullo. Escojamos paz y libertad en vez de la interferencia. Y vengamos a este sitio defendiendo a nuestro pueblo y nuestras naciones, que sean siempre fuertes, que sean siempre soberanas, por siempre justas. Y por siempre, agradecidas por la gracia y por la gloria de Dios. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a las naciones del mundo. Muchas gracias.
Ha terminado la exposición de 34 minutos 17 segundos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el discurso más esperado por los líderes del mundo y por los países todos, con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un discurso profundamente nacionalista, que en resumen se limita a decir primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos. Una única referencia a América Latina para Venezuela. No mencionó a Colombia, no mencionó a Brasil, no mencionó a México, sino que se estaba construyendo ya el muro que había prometido en la campaña. Y sobre Venezuela pide la restauración de la democracia. Dice que el socialismo solo trae pobreza y corrupción en donde quiera que haya estado. Y ha dicho que hoy, como efectivamente lo habíamos anticipado aquí en Caracol, su gobierno, el Departamento del Tesoro, ha tomado una serie de medidas que afectan a la esposa de Maduro, al señor Vladimir Padrino y a otros altos dignatarios de Venezuela, y que en esa línea van a seguir. Es un discurso que va a ser muy controvertido, que no fue demasiado aplaudido. Hay que entender que allí están los representantes de más de 180 naciones, y fue muy dedicado al tema de las dos Coreas, su proceso de desnuclearización. Tuvo una referencia de gratitud frente a Kim Jong-un, el líder norcoreano, y también para el presidente Moon de Corea del Sur, y al mismo tiempo para Japón y China por haber servido de intermediarios. Se pronunció de nuevo en contra del terrorismo islámico, hizo una amplia referencia a la tragedia de la guerra civil en Siria, y amenazó a Bashar al-Assad con intervenir mucho más fuertemente y castigar ese régimen si sigue la utilización de armas químicas. Se la dedicó y en forma a Irán.
Sí, Darío, también resaltó que había expulsado a ISIS de territorios de Irak y de Siria, y era muy dedicado este discurso, Darío, a la economía independiente. Pidió el respeto a la soberanía económica de cada país, aplaudió la desnuclearización de Corea con Irán, advirtió que iba a lanzarle nuevas sanciones el próximo 5 de noviembre, y regresaba otra vez al discurso patriótico, al discurso del patriotismo, y dice que no se van a aprovechar de Estados Unidos nunca más. El sistema comercial mundial debe cambiar, no van a tolerar más abusos, y dijo que Estados Unidos nunca le va a pedir disculpas a nadie por proteger a sus ciudadanos. Doctrina del patriotismo, defensa de la soberanía nacional, se va a retirar del Consejo de los Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, protección en la frontera, y en este sentido le dijo a todos los países que cada quien debería hacer su política migratoria por sus propias razones. Entonces, que por favor no se fueran a meter con las decisiones migratorias que Estados Unidos estaba tomando, porque la migración no debe ser algo global, sino algo individual. Y ahí retomó una de su frase de campaña, su frase de batalla, que era Make America Great Again, hacer América cada vez grande. Él dice, no, hagan sus países grandes otra vez. Y tal vez Darío, el pedazo del discurso que fue al inicio cuando él arrancó, y dice, en menos de 2 años mi administración ha logrado más que casi cualquier otra administración en la historia de nuestro país. Y ahí las carcajadas de todo el auditorio.
Empezando por el mismo.
Y este fue ese momento. Así sonó.
Stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we've made. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true.
Buena frase que despertó hilaridad entre todos los asistentes. Él la recibió con cierto sentido del humor también. Se sonrió y siguió para adelante, indicando que la economía, el patrimonio de los Estados Unidos había crecido en estos menos de 2 años 10 billones de dólares, que es el desempleo más bajo en toda la historia, que se han creado más de 4 billones de empleos, y que está dando resultados el nuevo régimen impositivo norteamericano.
Darío, ya algunos analistas están considerando este discurso, por supuesto nacionalista, pero también aislacionista. Es también una figura que está haciendo carrera en esta administración del señor Donald Trump, porque en la sede, en el corazón del multilateralismo, Trump le lanza una patada, se rebela contra el globalismo, contra la solidaridad de más, y ha dicho que él va a ayudar solamente a quien ayude a Estados Unidos.
Que considera países,
efectivamente. El otro país, aunque lo necesite, pues no tendrá la ayuda de los Estados Unidos, y eso sí es terrible, César, que saque pecho por la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el no reconocimiento de la Corte Penal Internacional.
Pero bueno, eso ya son opiniones, nosotros estamos simplemente informando la postura del señor Trump. Dijo que la guerra comercial, aunque no la llamaba así, se debe al tremendo déficit comercial, que en el último año creció a 880 mil millones de dólares, y por eso las sanciones arancelarias, la creación de aranceles con China de 250 mil millones de dólares que ha impuesto a ese país, a China. Le habló de su amigo, el presidente de China, pero dijo que eso era inaceptable y que el sistema comercial del mundo requiere cambios, aranceles acorde con las nuevas realidades, y que él tiene que proteger, César, primero a los trabajadores de su país.
Y que nunca iba a pedirle disculpas absolutamente a nadie por defenderlos. Precisamente, estamos defendiendo al mundo, fue una de las frases que más dijo el presidente Donald Trump en este discurso de más de 34 minutos allí ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y recordemos, Darío, que ya en los próximos minutos, exactamente a las 11 de la mañana,
sí, cumple la agenda, porque está retrasada.
La tiene retrasada, Darío. Recordemos que él estaba en tercer lugar para hablar allí ante la ONU, pero él tuvo un pequeño retraso, no se saben las razones, y tiene absolutamente corrido todos los discursos. En los próximos minutos, entonces, a las 11 de la mañana, una reunión bilateral con el presidente colombiano Iván Duque.
Criticó, y esto es muy importante, la política de precios de la OPEP, y dijo que Estados Unidos tiene el gas y tiene los hidrocarburos, tiene el petróleo para suministrárselo a todos los países que la necesitan de este lado del hemisferio. Criticó a Alemania por la dependencia que tiene del gas ruso. Fue un mensaje realmente por aquí y por allá. El que quiere entender, que entienda, para mí es un discurso de corte doméstico que le sirve, por supuesto, a él. Y vamos a ver qué dice Cristóbal Vázquez y nuestros compañeros que están en el recinto de Naciones Unidas. Es un discurso pensando en las elecciones legislativas de este próximo 6 de noviembre en ese país, y al mismo tiempo en la contienda electoral presidencial. Cristóbal. En la
Hola, sí, Darío, aquí estoy. Sí, hay un poco de retraso, Darío, es que todo el mundo aquí está ya dando sus informes, periodistas de 193 países, y es que, Darío, 193 países están acá presentes, y Donald Trump dio este discurso ante estos líderes. El discurso podría resumirse entre globalismo versus patriotismo, y en este sentido, pues Donald Trump anunció que se saldría de la Corte Penal Internacional.
Está inaudible, vamos a tratar de mejorar la comunicación con usted, y que se mejore Cristóbal, pero tendremos más tiempo para tratar a despacio esta importante asamblea. Un discurso muy, pero muy trascendental. Esté uno de acuerdo con algunos puntos o en desacuerdo con todos, pero este discurso ha sido retransmitido prácticamente por todas las estaciones de radio y televisión del mundo, porque no en vano es la potencia número uno. Así fastidie a muchos.
Sí, Darío, específicamente se refirió también a varios países. Se refirió a China, se refirió a Alemania, a Siria, advirtió que no iba a tolerar, a Irán,
a Venezuela.
Y Venezuela, Darío, vamos a recordar exactamente lo que dijo, porque es lo que más nos concierne aquí en la región. En Venezuela hay más de 2 millones de personas que han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos. Ahí fue cuando Trump dijo que hay que restablecer la democracia en Venezuela. Esto fue lo que dijo Trump.
Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos. Hace no mucho, Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy, el socialismo ha llevado a la bancarrota a esta nación rica en petróleo y ha hecho que su
pueblo... Una referencia muy drástica, y seguramente con esta intervención hay que ver el día de mañana y los próximos días la reacción de los países de la OPEP, porque los criticó fuertemente diciendo que sus precios eran artificiales y eran nocivos para la mayor parte de la nación.
Y ahí estaba también anunciando que las medidas del Departamento de Tesoro, Darío, contra el círculo cercano del presidente Nicolás Maduro, incluyendo a su esposa Silvia Flores, al ministro de Defensa Vladimir Padrino y a otro testaferro de el número 2 del régimen de Diosdado Cabello. Prácticamente uno pensaría que él estaba siguiendo estas sanciones del Departamento del Tesoro antes de dirigirse al discurso allí en las Naciones Unidas para poder dar un parte entonces completo de lo que está haciendo Estados Unidos contra todo el régimen de Venezuela.
Bueno, Cristóbal, a ver si se ha logrado ubicar mejor. ¿Qué más se puede destacar de la intervención de Trump? 35 minutos.
Destacar, Darío, el tema del Medio Oriente. Criticó duramente a Irán. Dijo que no va a permitir que Irán se siga aprovechando de sus vecinos, que están sufriendo mucho además por lo que están haciendo los dictadores en ese país, y que va a empezar pues toda una campaña de presión económica. Y le pidió, como en el caso de Venezuela, a todos los países para hacer un bloqueo diplomático a Irán. Y se mencionó también el tema de Siria. Dijo que la solución a este conflicto militar es sobre todo política, y que él va a seguir trabajando con los países de la región para llegar a una solución. Destacó obviamente el tema de la embajada que movió a Jerusalén, y dice que está comprometido todavía, Darío, con pues lograr un acuerdo entre Palestina e Israel. En el tema comercial volvió a mencionar el tema de que es mejor pensar en intereses de Estados Unidos, en intereses propios de países, seguir todo este cuento del multilateralismo. Y aquí en esta dualidad entre el multilateralismo y el nacionalismo, pues criticó a la OPEP, criticó a la Corte Penal Internacional y criticó al acuerdo migratorio. Darío mencionó obviamente el tema de Venezuela a este país.
Cristóbal, muchas gracias. Son las 10:25 en Caracol. Regresamos a nuestra programación ordinaria. La hemos tenido que modificar en atención a la importancia del personaje y a la trascendencia del tema.